La Ventana Comunitat Valenciana. José Forés Romero.
Muy buenas tardes. La que fuera consejera de Interior, que dirigía la emergencia el 29 de octubre de 2024, Salomé Pradas, dijo en su declaración como imputada ante la jueza de la Dana que el texto del Es Alert fue cosa de los técnicos, que lo redactaron ellos. Pero hoy los compañeros de Radio Televisión Española han sacado unas imágenes en las que se le escucha a Pradas, aquella tarde, dictar parte de ese texto a las 18 horas y 59 minutos. Es decir, una hora y 12 minutos antes de que fuera enviado finalmente a la población. También cabe recordar que los técnicos dijeron ante la jueza que no se pudo mandar nada hasta que Pradas lo dijera. O que incluso, uno de ellos aseguró, que ella fue la que entregó el texto. Está claro que como imputada no está obligada a decir verdad. Y así, claro, después de lo de hoy, se entiende que todo lo declarado por ella pueda ponerse en duda. Cualquier parte de su declaración. Otra novedad más que sorprende hasta el más incrédulo. Bueno, y hoy en la entrevista vamos a hablar de una cosa muy importante, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Manu Gil, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Una grabación del CECOPI, el Día de la Dana, revela que Salomé Pradas, la consejera encargada de la emergencia e imputada de la causa, estuvo dando indicaciones de qué tenía que poner el mensaje del Es Alert de Protección Civil, a pesar de que su declaración ante la jueza descargó la responsabilidad del contenido del mensaje en los técnicos. Son grabaciones a las que ha tenido acceso Radio Televisión Española.
En concreto, las indicaciones de Prada se dieron a las 18 horas 59 minutos cuando las agencias estatales, AEMET, la Confederación Hidrográfica del Júcar y la delegada del Gobierno estaban desconectados por un receso. En ese audio se puede escuchar cómo la ex consellera de Interior precisa por qué medios se debe recomendar a la población informarse de la emergencia, unas instrucciones que coinciden con el texto del mensaje que finalmente se envió.
Preséntame lo del les de comunicación, que no me será el 112 Twitter oficial de emergencias de la República Valenciana y apunta.
Poco después escucha también a Pradas llamar a Pilar Bernabé y luego preguntar si alguien tiene el teléfono de Miguel Polo, del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y añadir, no me apetece llamarle.
Vale. ¿Alguien tiene el teléfono de Miguel Polo? ¿Le llamamos? Miguel Polo.
No me apetece llamarlo. Bueno, son imágenes que capta una cámara de Apunt. Una de las imágenes que se suelen decir en el entorno televisivo, en el entorno de los medios, como mudos, que solo se pueden grabar imágenes. Bueno, fuentes del entorno de la exconsellera aseguran que con la inclusión de los medios de comunicación y difusión de información en el Es Alert se demuestra que la intención era que hubiera la mayor difusión posible, que no son indicaciones técnicas en materia de protección civil.
También apunta que la iniciativa para hablar con la delegada y Polo parte de la exconsellera y que denota que ellos adoptaron una acción nada proactiva, que es la exconsellera quien promovió contactar con ellos, y aseguran que se demuestra que a las 19 horas no se hablaba del pollo en ese CECOPI.
Diferentes reacciones a la noticia. La secretaria general de los socialistas valencianos, la ministra Diana Morán, en redes sociales ha escrito: ya basta de tantas mentiras sobre la actuación del gobierno valenciano. Pero tenemos más. Hoy ha sido un día... El oficial jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, que es Manuel Alonso, de guardia el Día de la Dana, ha declarado ante la jueza que la retirada de los bomberos del Barranco del Pollo se produjo porque se consideraba concluido el trabajo y porque no recibieron una instrucción más del Centro de Coordinación de Emergencias.
Y ha revelado que Emergencias les comunicó a las 5:30 de la tarde que una llamada de un particular desde Ribarrocha ya les advirtió de la crecida del Barranco del Pollo, y eso era a las 5:30 de la tarde.
Alonso, que insisto, retomaba hoy las declaraciones de los testigos en la causa, ha explicado por qué se retiraron los bomberos que vigilaban el barranco. La orden la dio el sargento Gregorio Fallos a las 14:40 al, insisto, dar por concluida su labor.
Es que una vez les enviaron allí, nadie en el Centro de Coordinación de Emergencia les preguntó por esas mediciones ni les pidió que se quedaran allí más tiempo. Lo normal, ha contado Alonso, es que este tipo de instrucciones se den de manera detallada, especificando cuántas mediciones se quiere, durante cuánto tiempo. Nadie se volvió a dirigir a ellos, por lo que consideraron que tendrían otros informantes y que su labor allí había terminado.
Hay otro dato importante, es que una llamada de un vecino alertó a emergencias ya a las 5:30 de la tarde de que el barranco del Pollo estaba al límite de su capacidad. Eso no se comentó en el CECOPI hasta las 7 y no se envió la alerta, ya lo saben, hasta las 8:11. Más sobre Adana. La Confederación Hidrográfica del Júcar señala en un documento remitido al SCORS que la mayoría de agentes medioambientales dependientes de este organismo que trabajaban el 29 de octubre lo hizo en turno de mañana y solo tres en el de tarde, hasta las 5. En total trabajaron en esa jornada 8 de esos agentes.
Para el consejero de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mutz, este informe zanja cualquier polémica, deja claro, aunque tarde, que la Confederación Hidrográfica del Júcar no hizo bien su trabajo y dejó sin vigilancia el barranco del Pollo. Acredita además, según Martínez Mutz, que la Generalitat siempre ha dicho la verdad, a pesar del ruido, y subraya que el tiempo acaba poniendo a cada cual en su sitio.
La discusión de si se vigilaba o no el barranc del Pollo, que es lo que hemos dado a los dimes y diretes durante estos meses, hoy queda zanjada. Los agents de policía de aigües, insistís, que es que es diuen així en la llei. Policía de aigües, ya no queda ningún dubte, de aquí le corresponde vigilar esos avingudes de agua. Y la gent que tenía que vigilar això no estaba a partir de las 5 allí y només n'hi haven 10 membres de això, los agents del 50 y pico que dispara la Confederación, ni siquiera habían fijado el focus en el barranc del Pollo, que es, como saben, el que va a causar los grandes problemas.
Pero la delegada del gobierno insiste en que la Confederación Hidrográfica emitió todos los avisos en tiempo y en forma por la mañana, y es que los agentes medioambientales que comprueban los datos son correctos, se fueron a casa cuando acabó su jornada laboral.
Y los trabajadores de la Confederación Hidrográfica, los agentes de la Confederación Hidrográfica, cumplieron con su horario laboral hasta el último minuto. Nadie los mandó a su casa, que tampoco lo digo porque lo he leído por ahí, que los habían mandado a su casa, como sí mandaron a su casa a los trabajadores y a los agentes medioambientales, a los agentes forestales, los enviaron a su casa dentro del horario laboral.
Y sobre uno de los frentes que se han abierto hoy, sobre los datos que ha dejado la declaración oficial del bombero ante la jueza de la Dana, llega el punto y seguido de hoy. Salva Enguís, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Cuesta creer con los datos que estamos conociendo hoy que nadie vigilara presencialmente la evolución del barranco del Pollo la tarde del día de la Dana, que hubiera avisos ya a las 17:30 horas al 112 sobre su inmediato desborde y que nadie en el CECOPI reaccionara para, como mínimo, volver a desplazar profesionales que estuvieran auditando su evolución. Lo peor es que unos y otros justifican por razones sorprendentes que no hubiera efectivos mientras los ciudadanos observaban con el miedo en el cuerpo que la crecida apuntaba a la tragedia. Hasta la televisión autonómica emitía esa tarde imágenes sobre los efectos que esa avalancha de agua estaba provocando. El resultado ya lo conocen, 228 muertos.
Punto y seguido. Con Salva Enguix.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
Sucedió una noche.
Podemos ver Carrie este finde.
El cine clásico en la SER.
Pero hay dos Carries, tú eres la de la peli antigua y yo la nueva Carrie.
En la madrugada del sábado al domingo, de 4 a 5 en antena.
¿En tu familia hacéis noche de cine?
Y siempre, a cualquier hora y en vuestro dispositivo preferido, en SER Podcast.
Guay.
El retrato de Dorian Gray. Peter y Wendy, El Señor de las Moscas, Otra Vuelta de Tuerca, Los Pazos de Ulloa, El Camino. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena SER.
El humor está en la SER.
A ver la anécdota de un abuelo que le dijeron venga en ayunas, sí, al hospital y le apuntaron en un papel tan solo una o dos galletas y el abuelo entendió 102 galletas.
¡Oh, no! ¡No!
Y llegó llorando el hombre y dijo solo he llegado hasta las 60 y tantos, no podía.
¡Oh! Cadena SER, la radio con mejor humor. Con la app de la cadena SER y sus notificaciones, la información te encuentra estés donde estés. App de la cadena SER, adaptada a ti. Cadena SER, el poder de la conversación.
En la ventana Comunidad Valenciana, la entrevista.
La conducta suicida supone un importante problema social y de salud pública en España. Y eso que las tasas de suicidio suelen estar subestimadas. Debido, por ejemplo, entre otras muchas razones, a una atribución errónea a muertes accidentales. Bueno, esta es una situación evidentemente tan traumática, tan dolorosa. No solo afecta a la persona que ha decidido quitarse la vida, sino que afecta a los más cercanos, familiares y amigos. Por todo ello y por otras miles de razones, la prevención es esencial. Y de ello hablamos en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio con Bartolomé Pérez, director general de Salud Mental y Adicciones, y, como no, doctor en Medicina y especialista en psiquiatría. Señor Pérez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y gracias por asomarse a la ventana Comunidad Valenciana. De acuerdo con el Plan de Acción de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud, la prevención se destaca, estoy leyendo, como una prioridad a nivel internacional y se insta a los países a desarrollar estrategias nacionales al respecto. ¿Tiene la Comunidad Valenciana y este país, España, el suicidio, la prevención como prioridad?
Mira, yo tengo que hablar por lo que nos toca. Yo, nuestro país, ni hablo ni opino siquiera.
Me parece
la Comunidad Valenciana como comunidad, como sociedad, y la Generalitat Valenciana como institución y administración, creo que la tiene como una prioridad absoluta. Y no, ya no son palabras, ya son hechos, porque yo creo que las palabras hartos estamos ya, ¿no? Mira, al final es el resultado final de muchas cosas, Esto es lo último que vemos de la salud mental, pero lo que más nos preocupa. Y la prioridad pues se manifiesta con hechos, y hechos son pues los incrementos de, no ya de presupuesto, de personal, de puestos, de profesionales que vemos ahí en la calle trabajando, ¿no? Y que lamentablemente muchos han tenido que debutar con la dana. O la apuesta, yo creo que mastodóntica, permíteme el adjetivo, del programa de prevención que se inicia este año, ¿no? O sea, hay muchas cosas de las que hablar, pero que manifiestan que efectivamente esta es la apuesta número uno en materia de salud mental.
Habla de las herramientas que tiene a su disposición la Generalitat, habla del personal, habla de presupuesto, pero como sociedad, ¿cómo podemos...? Como sociedad, pasar de una visión que creo que es individualizada del problema a una responsabilidad colectiva en la prevención.
Me hacen la pregunta del millón.
Ah, bueno.
Cambiar la sociedad. Lo digo porque cambiar la sociedad, sí, lamentablemente, no es una cosa que dependa ni de un servidor ni de la
Generalitat.
Ahora, sí que hay una cosa. Me va a parecer a muchos algo muy, muy banal lo que voy a decir. Es simplemente conocer al vecino. Es simplemente que no tengamos... Estamos en una sociedad tan repugnante que muchas veces ya no conocemos ni a quien nos rodea. Tú has dicho lo de tan individualista, ¿no? Uh-huh. Y a veces cuando uno se encuentra mal, el mero hecho de saber que, bueno, llega el caso, toco la puerta de al lado y me siento a tomar un café y me escuchan, eso que parece tan simple y que es tan humano, lamentablemente eso lo estamos perdiendo. Entonces creo que tenemos que empezar a darnos cuenta que todos tenemos que preocuparnos de la vida de quien nos rodea, no solamente eso que llamamos los poderes, que son entes abstractos a veces, ¿no? Volver a ser un poquito solamente más humanos de lo que somos ahora.
Vayamos a otro tema recurrente. Ya no es la pregunta del millón, sino que es recurrente. Y aunque hemos avanzado mucho, la estigmatización del suicidio, que sigue existiendo, bueno, al menos es lo que parece. ¿Esto dificulta aún más la ayuda, la prevención, o es un muro que sabemos que está ahí y hay herramientas para sortearlo?
Mira, yo la estigmatización, lamentablemente sigue existiendo, pero me preocupa más la falta de atención a cuando uno se encuentra mal. Esta mañana escuchaba a una persona que había tenido un intento de suicidio y que por lo que veía estaba muy alegre de que hubiera fallado, aunque había perdido las dos piernas. Y el problema ya no es tanto la estigmatización, lo que decía, es que llega un momento que tú te encuentras muy mal y la gente como que ya te ha dado el límite, decir, bueno, ya no tienes por qué estar mal, ya no te hago caso. Y ahí es cuando vienen ya los problemas, ¿no? Entonces, más que la estigmatización, cuando uno, pues una, tiene un intento autolítico, el problema es el abandono, el olvido de cuando uno se encuentra mal y al final no encuentra como única salida, pues tiene que hacer acto de ese tipo, ¿no? Pues me preocupa bastante mal que nos avancemos, ¿me entiendo? Es que cuando una persona se encuentre mal, pues sepamos que hay que animarla, que hay que sacarla de ahí y que hay que evitar que en última instancia plantee esto como una solución
a
su problema.
La atención psicológica y psiquiátrica, que muchas veces, y usted y yo lo hemos comentado, las limitaciones, las plazas, ¿cómo se puede priorizar en los sistemas de salud para facilitar la ayuda temprana y efectiva?
Yo voy a hablar con toda sinceridad. En absoluto no me caracterizo nunca por ser políticamente correcto, así que voy a decir las cosas como las pienso, como psiquiatra, como persona y como responsable. Cada uno tiene que hacer su parte. Y es evidente que los profesionales de salud mental, y repito que estoy en concreto en una provincia donde han dado un ejemplo que yo creo que es que la gente todavía no ha sabido valorarlo, pero aún así deben ser más empáticos. Trabajar en salud mental no es tener un arte, es tener empatía con lo que hay, ¿no? Pero también la ciudadanía tiene que ser consciente de que esto son cosas serias, de que a veces abusamos del sistema, igual que decimos siempre, abusamos del sistema sanitario por muchas cosas, pues por eso también. Cuando yo, repito, estoy hablando del psiquiatra y del ser humano, la persona, ¿no? Cuando oigo a gente que dice, no, yo es que quiero que me atiendan porque me encuentro mal, y hablo con esta voz. Frente a la necesidad de atender a las personas que de verdad están fastidiadas, cuando estamos confundiendo churras con merinas, cuando estamos banalizando la depresión con la intención de no ir a trabajar, seamos claros, y de ese modo consumimos recursos, hay que decirlo, ciudadanía, ahí nos ponemos en riesgo todos, ¿eh? Eso es algo que, ya digo, políticamente es incorrecto, hay que decir que el ciudadano es siempre maravilloso, no. Sepamos cuidar lo mejor que tiene este país, que es el sistema sanitario, porque si no, luego vamos a perder los recursos para lo que hay, ¿no?
Si lo dice usted,
es un factor
si
que nunca se dice, nunca se dice, y hay que decir las cosas por su nombre. Quizás lo digo como paciente del sistema público por otros motivos, ¿no? Pero como paciente que tiene pues sus patologías más o menos serias.
Bueno, entonces, si usted comenta esto con esa claridad, es porque han detectado que esa es una actitud recurrente, que eso suele ocurrir mucho.
Es una actitud recurrente y todos lo sabemos perfectamente, ¿eh? Y el nivel, ahora ya hablando un poco más técnicamente, ¿no? El nivel de atención en salud mental debe estar para las personas que están de verdad fastidiadas, lo que técnicamente se considera un punto de gravedad, ¿no? Muchas veces nos quejamos entre nosotros mismos, entre compañeros, tendríamos que ver a esta persona más veces, con más regularidad, porque así se evitarían problemas, ¿no? Y la sobrecarga no se soluciona solo a golpe de más medios. Por mucho que la gente piense que sí, y estamos en una comunidad que da ejemplo de eso. Ahora mismo, a ver, crear 431 nuevos puestos, además de los 200 del año pasado. Estamos hablando de incrementar un 50-60% la plantilla. Pero miren, ni existe tanto profesional en la calle, ni tampoco es cuestión de incrementar por incrementar, porque son vasos comunicantes. Lo que incrementa de acá lo quita de otro sitio. La cuestión es ser más eficiente. Y lo primero es respetar que efectivamente las personas que llegan finalmente a intentar cometer un suicidio son personas que están sufriendo antes y que tienen una prioridad. Es evidente que en el sistema sanitario público, a menos que el valenciano, la ética, más que las instrucciones, la ética de los profesionales hace que eso se priorice. Pero también ese factor hay que añadirlo, ¿eh? Hay que añadir el ser conscientes, no de perder uno la atención que merece, sino simplemente ser conscientes que hay personas que están peor, que tienen más riesgo y que, por tanto, tenemos que atender con más intensidad, y así es como te decía, así es como lo hacen mis compañeros y mis compañeras.
Ve como la pregunta, ¿qué se puede hacer como sociedad para dejar de una visión individualizada? Sí que tiene alguna respuesta.
Por eso te he dicho que era la pregunta del millón.
Bartolomé Pérez, director general de Salud Mental y Adicciones de Ayuntamiento. Muchísimas gracias por haberse asomado a la ventana Comunidad Valenciana.
Un placer como siempre. Muchísimas gracias a vosotros.
¡Hola!
¡Ay! ¿Y esas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala. Es una maravilla. Yo la utilizo para todo. Repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda. Repostería y rebozados sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
Bueno, pues vamos cerrando la ventana Comunidad Valenciana. Para mañana, tranquilidad en lo meteorológico. Cielo poco nuboso, despejado. Temperaturas en ascenso, salvo en el caso de las máximas en la mitad norte, donde se esperan descensos. Raúl Calvo manejó los controles, ya saben, sean buenos y escuchen mucho la radio.